En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa tenemos el orgullo de recibir a la ex embajadora, ex diputada, ex legisladora, Juliana Marino. Buenas tardes, Juliana, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien. También compartimos mesa con el compañero Roberto Lago, que es en el que compartimos los editoriales. Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? Saludos a todos y todas.
Bien, nosotros habíamos pensado empezar en cómo ves la situación actual acá en el país y después ir progresando en dos o tres temitas más. Nosotros vemos que hay rumores, hay distintas posibilidades de acumulación y de fuerzas. ¿Y cómo ves la situación y a corto y a mediano plazo, ¿no? Porque ahora la acumulación.
Sí, bueno, ante todo el tema es estamos en una encrucijada como país, ¿no? Estas políticas económicas, lo bueno es que lo decíamos ya desde el 2016, ya desde antes, en la campaña lo decíamos, los del sector que perdió, digamos, las elecciones, estas políticas económicas las iban a implementar por más que mentían y tienen un destino bastante claro que es el precipicio en lo económico, en lo político, en lo social. Gente durmiendo en las calles, mañana marcha de las universidades que va a ser multitudinaria, ya se sabe eso, el dólar que superó los 34 pesos, la CGT anunciando hoy al mediodía un paro ya para fines de septiembre con fecha y todo. ¿Cómo ves la salida de esto? ¿Cómo analizás? ¿Qué ves vos ante todo esto? ¿Cómo se puede salir de esto? ¿No? ¿Cómo se enfrenta esta crisis?
En principio, digamos, hoy les ha tocado un día a ustedes para tomar este programa, porque la verdad que habló el presidente y el dólar siguió trepando. Y fue un mensaje muy cortito, no es cierto, prácticamente así impreso, donde anunció lo del Fondo Monetario Internacional y el dólar siguió. Quiere decir que la situación es verdaderamente muy seria desde el punto de vista económico y financiero, digamos, y desde el punto de vista de la falta de confianza que hay hacia el país y hacia el actual gobierno en Argentina. Quiero decir esto porque para las personas que nos están escuchando, que nos estarán escuchando personas que están atemorizadas con lo que va a pasar o con lo que puede pasar, personas que tienen la memoria del 2001, y entonces es muy difícil decir qué hacemos con esto, lo empujamos para que se vaya o que se quede, porque en realidad creo que la mayoría de las fuerzas políticas no está queriendo empujar a nadie, está queriendo que se desenvuelva el sistema democrático tal cual como lo encaminamos hace algunas décadas atrás con sus idas y vueltas. Y la verdad que ha sido el gobierno el que ha vulnerado el Estado de Derecho, es el gobierno el que ha traicionado las promesas, es el gobierno el que no puede manejar la economía, que no conquista la confianza internacional. Y entonces, como vos bien preguntás, o ustedes bien preguntan, resulta ser que está depositado en nosotros qué hacemos, cuando debería estar depositado en el gobierno qué hacer. Ellos deberían decir, a ver, cambiemos el rumbo, ofrezcamos a la sociedad tal cosa, conversemos con las fuerzas políticas acerca de otro tipo de presupuesto. Pero en vez de plantear si se desconoce o no lo del fondo, él ratifica lo del fondo y dice el fondo ya se ha comprometido y manda todo el dinero. Entonces yo, para las personas que nos escuchan, porque yo misma padezco lo mismo que las personas, o con la propia pregunta de ustedes está, ¿qué hacemos con esto? ¿Los empujamos o se quedan? Yo creo que a los gobiernos los empuja la realidad. Yo no estoy en particular viendo conspiraciones, y no me gustaría que las hubiera, porque empezaríamos un proceso feo y debilitado. En dos años y poquito, este gobierno ha desmontado las conquistas que tuvimos. Este gobierno ha endeudado el país y lo habíamos dejado desendeudado, y no voy a repetir lo que todo el mundo sabe y se repite todos los días. Quiere decir que si fuera que este gobierno abandona, se va, no sé qué pasa, renuncia, hay un juicio político, lo que fuera, y vamos a suponer que se establecieran los mecanismos que la democracia indica y que constitucionalmente están aprobados, ya sea llamar a nuevas elecciones, anticiparlas, ya sea que continúen las autoridades tal cual prescribe la Constitución, nos encontraríamos en una situación tremenda donde tendríamos que pedirle a la ciudadanía una serie de sacrificios y una comprensión tan grande de lo que pasa que fácil no es. Entonces, en principio, para no enredarnos mucho, yo no estoy viendo que haya conspiraciones, veo que hay comentarios, y hay comentarios porque la realidad los impone, y hay comentarios porque yo hace poquito leí un artículo muy interesante de Carlos Raimundi donde él plantea lo que son las políticas de shock, ¿no es cierto?, que fue publicado hace poquito, y el interés de las políticas de shock del establishment y de los intereses internacionales sobre los países que pueden desenvolverse de diferente manera, cambiar el gobierno, anticipar las elecciones, buscar el reemplazo con otro, en otros lugares golpes o cosas por el estilo, pero con la intencionalidad de completar el trabajo comenzado por estas derechas que han ganado por la vía electoral, pero que se han convertido en una derecha brutal, salvaje, despiadada, indiferente con la población y con el Estado de Derecho, pero estos intereses quieren terminar ese saqueo, y porque en realidad cuando uno conversa así con gente que sabe mucho más que yo todavía, ¿no es cierto?, de cuestiones internacionales, digamos, lo que se trata es de eliminar los estados nacionales, de lo que se trata es de terminar el despojo, terminar el aniquilamiento, para poder avanzar sobre los estados nacionales y sobre el propio Estado. En este sentido, yo personalmente, aún a costa de saber que esta gente sigue sin acertar, va a seguir sin acertar, va a seguir sin proponer modificar el rumbo, va a seguir sin reconocer que toda esta situación se la debe a ellos mismos, que acá no pasa nada, no hay herencia en esto. Esto es la producción que ellos han hecho. A pesar de esto, yo esperaría, no esperaría, a ver, yo creo que todos nosotros tenemos que actuar. Tenemos que denunciar, tenemos que movilizar, tenemos que ocupar la calle, cada uno con sus demandas. Los trabajadores, los sectores desfavorecidos. Mañana va a haber, me escribió una muchacha, discapacitados, hace un año que no les pagan a los micros que llevan a las personas con necesidades especiales, ya no saben. Y cada uno, cada vez, bueno, recién se hablaba del tema universitario, cada sector de la sociedad que uno analiza o mira está vulnerado y está en candela. Entonces, digamos, yo creo que hay que seguir movilizando. Está la sociedad bastante movilizada. Ya se han anunciado dos paros, las dos CTA por un lado, la CGT por el otro, para el 24 y el 25. O sea que los trabajadores están consolidando ya su propuesta bastante unificada de movilización en contra. Por supuesto, ha sido extraordinaria la movilización de las mujeres. Ha habido La Patria no se rinde, La Patria está en peligro, con movilizaciones del pueblo suelto que ha ido esos días. El otro día el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, los sectores sociales, los movimientos, o sea, la calle está ocupada, todos los sectores se están movilizando y yo creo que esto hay que hacerlo. Y que vaya madurando una ola popular cada vez más importante y estemos atentos y organizados, digamos, articulados entre nosotros, porque si el gobierno se mantiene, como parece que se va a mantener, por el momento, por lo menos, se avizora ahora dos o tres debates muy, muy fuertes. Uno es del presupuesto, el otro es el del G20, y el otro si le decimos que la oposición anuncia que va a hacer, porque empieza a desplegarse todo lo que es la programática de un futuro gobierno, si vamos a desconocerlo del fondo, lo vamos a aceptar. En principio te diría eso. No es que no quiera decir nada. Yo preferiría, digamos, que cambiaran el rumbo, aceptaran sentarse a un diálogo y que llegáramos al 2019, porque estoy convencida que volvemos a ganar nosotros. Y cuando digo nosotros, digo un Frente Nacional y Popular con todas las fuerzas políticas, el peronismo, los trabajadores, los partidos y las fuerzas políticas izquierda, el progresismo, sectores amplios de la clase media, estoy convencida. O sea que preferiría, porque vamos a tener que hablar mucho entre nosotros para ver cómo recuperamos y cómo reparamos el daño extraordinario que se le ha hecho a este país en estos años.
Hablando de hablar del peronismo para adentro y los dirigentes que están ahí, hoy a la mañana leía un titular en varios lugares, en varios diarios, varios portales de internet. Duhalde se reunió con Alfonsín para analizar la crisis. Lo primero que hice fue mirar el año en que estaba, porque no me descolocó al principio. Y después, bueno, vi las declaraciones de Duhalde, no las voy a repetir acá. Me llamó mucho la atención que, sin que venga cuento de nada, rápidamente dijera que Cristina tiene que ir presa. Y después sí le pegó al gobierno de Macri, como diciendo, primero digo esto y después le pego a Macri. ¿Cómo interpretás la aparición de Duhalde de golpe en el escenario político, con todos los micrófonos a disposición, Clarín, los grandes canales de televisión abierta? ¿Me lo contestás? ¿Puede ser, Juliana, después de esta pausa?
Sí, cómo no.
Efemérides en La Victoriosa. 31 de agosto, día de la fragata Presidente Sarmiento, en conmemoración a la fecha del año 1897 en que fue botado su casco y bautizado con ese nombre. 1905, se sanciona la ley 4661 de descanso dominical. 1951, Evita anuncia por radio su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de su patria quisieron honrarla. Ella dice en un dramático tono, agregando, que de mí se diga, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo a su lado una mujer que se dedicaba a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en realidades, y que a esa mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Ante esta renuncia, la candidata justicialista vuelve a ser candidatura justicialista vuelve a ser Perón Quijano, como en el 46. Evita renuncia a los cargos, pero no a la lucha. 1955. Perón, ante la multitud que se congrega frente a la Casa Rosada solicitando retire la propuesta de presentar el pedido de renuncia a la presidencia. Hemos ofrecido la paz y no la han querido. Ahora hemos de ofrecerles la lucha. Este es el último llamado y la última advertencia que hacemos a los enemigos del pueblo. 1990. Se firma en Berlín el Tratado de Unificación de las dos repúblicas alemanas. 1999. Ocurre una tragedia en Aeroparque, un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar, mueren más de 60 personas. 1891, 1 de septiembre, Juan Vucetich elabora en la policía de la provincia de Buenos Aires las primeras fichas dactilares del mundo. 1939, Alemania invade Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, volvemos con la entrevista que estamos teniendo en La Victoriosa hoy con Juliana Marino y nuestra invitada especial de hoy. Y había quedado pendiente la pregunta respecto de esta aparición súbita de, después de mucho tiempo de no aparecer públicamente, de Eduardo Duhalde. Tuvo una reunión con Ricardo Alfonsín y apareció hablando en todos los medios, le pusieron todos los micrófonos a disposición, hablando mal del gobierno, muy mal del gobierno, pero ante todo diciendo que Cristina tiene que ir presa. Y bueno, más allá de lo de Cristina, ¿cómo interpretás esta aparición súbita de Duhalde con todos los micrófonos a disposición, ¿no?
Bueno, lamentablemente, es lamentable que él diga que Cristina tiene que ir presa, la verdad que es lamentable. Se supone que es un dirigente peronista, esté o no de acuerdo con el kirchnerismo, y le cupo un papel importante al principio de la década del 2000, entonces es lamentable, es irresponsable. Yo creo que él quiere reeditar, y quiere volver a ser árbitro. En aquel momento, como él no iba a llegar a ser presidente, bueno, él tuvo un protagonismo muy importante. Y creo que él sabe, y por eso la manda presa a Cristina, sabe que Cristina es la que concita la mayor adhesión en relación a la oposición a este gobierno. Y entonces la quiere desgastar, porque además tiene su propio plan y su propio esquema, que es un peronismo amigable, donde también reeditarían con la baña. Entonces, como tiene un plan, él dice Cristina tiene que ir presa, y después vuelve a salir como salvador, y vuelve a llevar entonces a la baña a él, como un economista de buena presencia, una memoria considerada por la sociedad argentina. Y yo creo que él está jugando a eso, pero es irresponsable, es poco serio, no es de dirigente peronista, no es de compañero, y yo espero, digamos, que también todos recordemos algunas de las cosas oscuras de Duhalde. Él no puede hablar así de Cristina, porque él no tiene la autoridad moral y política y ética suficiente, respaldada por lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, para hablar de esa manera. Así que verdaderamente espero que sea rechazado su discurso, y rechazada su propuesta de empujar también para colocar a su propio esquema, porque él ya tiene también un esquema de gobierno. Creo que no deberíamos nosotros reeditar ese esquema.
Vos en un momento en la parte anterior, en el segmento anterior, dijiste que, o dejaste traducir que podía llegar a ser que se desconociera la deuda externa. ¿Es posible que se haga, porque no pasó por el Congreso? ¿Sí? ¿Es posible que se haga, lo ves? ¿Cuáles serían las posibilidades, cuáles serían las dificultades de eso, no?
Lo que pasa es que lo que estás planteando es una cuestión de procedimiento. Si pasó o no, y eso habilita. Si no pasó, habilita a volver a ser tratado. Por supuesto que si no pasó, te habilita, porque vos podrías decir que es inconstitucional todo lo que se ha hecho. Pero para mí el problema es político, fundamentalmente. Y en realidad lo que es necesario es reunir el suficiente apoyo del pueblo argentino para poder afrontar una decisión de esa naturaleza. Después vemos el procedimiento. Ya digo, si no pasó, está bastante más habilitado que si hubiera pasado y hubiera sido votado, porque ahí tenés que... Ahora, ellos volvieron atrás cantidad importante de leyes que tuvieron que ver con el sistema jubilatorio y otros que además se habían planteado para que no volviera atrás nunca más esa organización, y sin embargo volvieron atrás. Por lo tanto, a mí me parece que desde el punto de vista procedimental o constitucional se podría tratar. Pero el tema aquí es fundamentalmente político, y yo creo que antes de poder llegar a esto, el propio tema planea cuando tratás el presupuesto. Porque vos no tratás el presupuesto de la misma manera con el fondo que sin el fondo. Porque el fondo te impone a vos un déficit determinado, un dólar determinado, una inflación determinada que tenés que cumplir. Y eso se refleja en el presupuesto. Entonces, habría que ver si no se agrava la situación en Argentina, si no empeora, si no se convierte en una crisis severa social, con gente en la calle mal y con violencia y con represión, etcétera. Si eso no ocurre, hay que estar muy atentos al momento del tratamiento del presupuesto, y también que toda la oposición y los bloques, no solo el bloque de Frente para la Victoria, sino los otros bloques, vean qué hacemos con este presupuesto. Como está lleno de rumores el país, y como no, ellos no juegan claro, uno no puede saber si se quieren quedar o se quieren ir, si ya alcanzaron a hacer todos los negocios que tenían entre manos o no, si en realidad fundamentalmente que son tan inútiles que ellos mismos ni saben qué hacer, les encantaría terminar el mandato y tener 4 años más, pero no saben cómo hacer. Como uno desconoce esto, entre medio de todos esos rumores también está el de que ellos preferirían que la oposición en el Parlamento no votara el presupuesto, como ya la oposición se lo hizo a Cristina. Entonces, al no votar el presupuesto, vos te quedás con el presupuesto del año pasado. Y entonces podés avanzar de otra manera. En ese marco, digamos, el fondo no impactaría, no operaría sobre el presupuesto. Por lo tanto, casi todas las fuerzas políticas sostienen que es como la primera gran batalla. Por eso también la movilización de los trabajadores al respecto, para las paritarias libres, para ver, porque eso tiene que reflejarse en el presupuesto. El tema presupuestario es una de las primeras definiciones que las fuerzas políticas tienen que dar, y que la relación de fuerzas y la relación de poder implique una actitud activa en el Parlamento sobre este tema. Hasta ahora nadie sabe nada, nadie dice nada, no se conversa, pero es una de las primeras madres una de las grandes batallas.
Aprovechando tu experiencia en política internacional, no solamente como embajadora, sino como conocedora del tema, en América Latina, que alguna vez nuestros próceres soñaron como un solo país, todo lo que pasa influye en los países vecinos. Y el gobierno está muy preocupado, aunque no lo dicen, de estos temas no hablan, con lo que va a pasar en Brasil. Hay elecciones dentro de un mes y monedas. Lula sigue concentrando toda la atención porque es el candidato con mayor intención de voto, pero por escándalo, a punto tal que una fórmula que él ya tiene designado, en el caso de que lo proscriba porque está preso y allá la ley no permite, es diferente a la Argentina. Aquí en Argentina un dirigente preso puede ser candidato, pero ahí no. Tiene una fórmula ya presentada, dos candidatos. ¿Cómo estás siguiendo lo de Brasil? ¿Cómo crees que puede impactar en Argentina?
Depende de lo que ocurre, no solamente va a impactar en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Pero vos me estás preguntando por nuestro país, porque nosotros estamos atados. Y además porque son los dos países que tiran del Mercosur, digamos, de una forma como potencias importantes. Nosotros aquí con las fuerzas políticas estamos acompañando y trabajando junto al PT y a las otras fuerzas políticas, al PC y otros, para seguir apoyando a Lula o la persona que designe Lula. Todos los procesos son procesos controvertidos, son procesos tremendos. Y son procesos que han obligado a las fuerzas políticas a entrar en propias contradicciones. Porque la verdad que no habría que ir a esas elecciones porque son amañadas, porque metieron presa a Lula. Ahora, si no vas, el abstencionismo además gana Bolsonaro, la derecha de la derecha de la derecha más tremenda. Si vas de esta manera, de alguna manera estás aceptando las reglas de juego. Pero a nosotros nos parece que Lula haya aceptado esas reglas de juego, que Dilma esté tironeando también al pueblo, digamos, con su propia candidatura a senadora y todo, implica una revitalización del movimiento, del PT y de las fuerzas políticas de izquierda. Y nosotros pensamos que de cualquiera de las maneras, con Lula más, va a ganar. Ahora, hay también mucha preocupación acerca, y muchas veces que vienen aquí dirigentes brasileños, se les ha preguntado a los dirigentes brasileños que vienen buscando el apoyo de Lula, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas en Brasil? Casi todos los dirigentes que yo he escuchado no encuentran que sea posible que intervengan, como que no habría esas condiciones. Y algunas manifestaciones que hubo en algún momento no tienen suficiente asidero. Casi todos coinciden con esto. Por lo tanto, o ellos siguen y hay un gran fraude y todo esto, y por eso las fuerzas políticas también en todos estos procesos de Latinoamérica están viendo cuando las fuerzas genuinas no pueden jugar con libertad, porque no las dejan jugar, se puede resolver el proceso así, asaltando por encima del proceso, por derecha o por izquierda. En Brasil parece que fuera por el lado de Bolsonaro. Nosotros tenemos confianza y esperanza de que ya sea el esquema Lula presidente o el esquema de la persona que la ha designado, se pueda llegar. Y en ese sentido, él o ellos, junto al papel que le puede empezar a cumplir México, pueden poner desde afuera un freno a algunas cosas. Por empezar, en el Mercosur, con respecto al tratado Mercosur, que después, si quieren, lo vemos, Mercosur-Unión Europea. Y también empezar a aislar un poco a Argentina en este protagonismo que tiene en el exterior, bancando lo peor de lo peor.
Antes de ir a una nueva pausa, te dejo plantear una pregunta, un interrogante que tiene que ver con Brasil, justamente. Yo no me olvido también de Venezuela, ¿no? Hace poco Maduro, por más que es un proceso totalmente diferente, uno puede tener una visión diferente, pero Maduro dio el puntapié inicial otra vez Venezuela, como fue con Chávez en su momento, frenando un poco a la derecha, a la región, ganando elecciones y sin ningún tipo de atenuante. Pero, pasado lo de Venezuela y por la importancia estratégica de Brasil, un triunfo de Lula o el candidato que él designe, ¿puede iniciar un nuevo proceso de otra vez de avance de las fuerzas populares, que se ponga fin a este avance de las derechas y que empecemos un nuevo ciclo? Te lo dejo para después de la pausa.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
Bueno, seguimos con Juliana Mareño, esta entrevista en La Victoriosa, en nuestro programa de hoy. La tenemos a ella como invitada especial. Y quedó pendiente una pregunta,
sí,
referida a si, bueno, estuvimos analizando el tema de Brasil recién, si este triunfo de Lula, que puede ser un triunfo de Lula, si podría ponerle fin a esta ofensiva que ya lleva unos años de las derechas y empezar por lo menos a una contraofensiva que los populismos, en el buen sentido de la palabra, el que usaba la CLO, los movimientos populares, los gobiernos populares, puedan volver de a poco a empezar a avanzar nuevamente, a recuperar todo el terreno perdido que llevó a perder a Correa en Perú, en Ecuador, a Cristina en Argentina. Bueno, lo que pasa con Lula en Brasil es tremendo. ¿Puede ser que un triunfo de Brasil influya de esa manera en la región?
Sí, digamos, poner fin a la ola restauradora de derecha, no. Pero confirmar algo que veníamos diciendo, porque siempre las fuerzas políticas, insisto, el peronismo y de izquierda y todo, le decíamos a la derecha, que daba por sentado que se acabó, porque volvieron más o menos con el lenguaje, se acabó el fin de la historia, nunca más. Nosotros decíamos, no es así, no necesariamente es así, puede pasar mucho tiempo. Quiere decir que nunca dimos por sentado que esto iba a ser definitivo, porque no hay mundo posible con estos esquemas económicos y del establishment. Entonces, digamos, no digo poner fin, no, pero retomar el camino que transitamos durante una década o más de una década, sí. Ahora, no es de por sí solo Brasil, porque si tomara del gobierno Lula, el compañero que la ha designado y todo, también se va a encontrar, como nosotros, con un país devastado. Porque el problema es que la derecha ha devastado los países, que es lo que a mí me parecería que las personas que nos están escuchando tienen que saber y buscar su propia información y sus propias lecturas y las cifras que hay, porque está devastado. Entonces va a haber que tener mucha comprensión a cómo recuperamos nosotros las posibilidades económicas de nuestros países. Entonces, además, se siente tan amenazada la derecha que sigue con los otros países aplicando los otros esquemas de desestabilización. Vos fíjate que, por ejemplo, no paran en Nicaragua. Que yo después quiero decir algo al respecto también para las personas que nos escuchan, ¿no? Porque la prensa y los medios de comunicación confunden mucho acerca de lo que pasa, tiran mucha información que no es verdadera, que es mentira, y tienen que saber que lo que pasa allí adentro es fomentado por el afuera, que parte de los grupos que generaron la violencia en Nicaragua son los mismos que la generaron en Venezuela y son los mismos que son sostenidos por los grupos de gusanos que viven en Miami, anticubanos de distintas nacionalidades. O sea, que lo busquen, ¿no? Que no nos crean a nosotros, pero que no se queden con esa información, que entiendan que la batalla que se está librando en Latinoamérica es la batalla por los recursos naturales, es la batalla por nuestros territorios, son territorios de conquista, ya lo dijo el general Perón en el año 2000, América Latina estará unida o dominada. Entonces, en este sentido, me parece que hay que hacer un esfuerzo muy grande por comprender lo que pasa. Fíjense ustedes lo que está pasando ayer y hoy. A mí me desesperaba leer y que además Macri hubiera mandado cascos blancos a Colombia. Ahora, todo este relato de la ayuda humanitaria por los venezolanos que se van de Venezuela, corredores humanitarios para ayudar a los que salgan, porque son perseguidos, porque yo ya sé, no quiero despreciar o mofarme de esas personas, porque no son ellas, yo no me mofo de ellas, sino de los medios de comunicación que hacen este relato. Las personas son emigrados económicos, la situación no está fácil en Venezuela. Ahora, el general Perón decía, de los países centrales, ellos inventan los países pobres y después inventan la ayuda. Y esto está clarito en este caso. Primero trataron, después que murió Chávez, que además está por verse qué le pasó a Chávez en su salud, a destruir Venezuela con el precio del petróleo, o sea, con el petróleo, la economía, con los errores que puede haber tenido Maduro, especulando con eso y colocando esto que me parece que lo mencionaste, no recuerdo bien, de lo que se llama la guerra de cuarta generación, que son estos grupos que aplican la violencia, como en otros países, las maras, etcétera. Entonces, digamos, yo también quisiera que las personas que nos están escuchando comprendan que Venezuela cumplió un papel importantísimo en el desarrollo de nuestros países. Néstor y Cristina siempre se lo agradecieron. Ellos nos ayudaron con el petróleo, ayudaron a todo el mundo con el petróleo, a todo el mundo, pero no solo de Latinoamérica, con un precio favorable, porque en realidad un precio político, digamos, el petróleo como arma política. Ahora, hay una crítica de la derecha a Venezuela, que sostiene energéticamente al conjunto de otros países. Pero el precio del petróleo es un arma política por parte de la derecha y los intereses internacionales que de esta manera siempre han presionado al Medio Oriente y a Venezuela. Entonces se enojan o se ofenden cuando uno utiliza como herramienta, por ejemplo en este caso el petróleo. Venezuela planteó una cosa extraordinaria, que era una integración energética de toda América Latina. Fíjense, ¿cómo no iban a ir por Venezuela si de alguna manera, de esta manera, él garantizó en el Caribe, en América Central, en Ecuador? Que ahora Ecuador, porque en realidad aparte, yo quería reflexionar un poco por lo que dijiste, Correa no perdió. Porque Correa apostó a Lenín Moreno. Lenín Moreno traicionó. Y el otro día estuvieron unas diputadas ecuatorianas en esto de la guerra de cuarta generación. Dice que ni ellos mismos saben qué es Lenín Moreno. Que era un topo. Como esas películas de ciencia ficción. Era alguien que venía, pero era o verdaderamente ese, la presión y todo. Pero la cuestión que traicionó absolutamente el propio programa. Hay por las redes unas peliculitas de todos sus discursos diciendo cómo es Correa para traicionar después. Quiere decir que en cada país fueron aplicando un plan diferente. Pero todos debemos saber y preocuparnos por conocer que es un plan. Y es un plan porque América Latina había logrado tener indicadores importantes de desarrollo, de superar. Y en esto también tuvo un papel importantísimo Cuba. Porque Cuba, con su capital científico, tecnológico, educación y todo, fue sosteniendo en los países los programas contra el analfabetismo, etc. Quiere decir que, después, si a ustedes les interesa, hablamos, también es importante que las personas analicen el tema de la integración.
Sí, eso, te interrumpo un segundito, eso no es nuevo. Rivadavia y Alvear hacían libelos en contra de San Martín, ¿no? Cuando San Martín estaba en Europa y se había ido. O sea, mirá cómo empieza. Ahora, tiene que ver también, conjugándolo, la alineación nuestra como país dentro de un sistema, y tiene que ver dentro de ese sistema si somos soberanos o no. ¿Cómo sigue? Después charlamos eso que vos decís, que a mí me queda bien, me quedan las dudas, porque de Nicaragua se hablan pestes de Ortega, cuando ganó con el 70% de los votos hace 5 meses. A Venezuela lo están haciendo pelota, en El Salvador ocurre algo parecido, y donde asomás la cabeza te pasan con la trilladora por encima. Evo todavía se mantiene, pero en algún momento le van a pegar. La pregunta es, la oligarquía está unida, tiene todo eso, oligarquía, digo, los intereses de la derecha. ¿Qué pasa con respecto a nosotros si no lo ponemos un sistema diferente, un sistema de país diferente, nos aliríamos diferente, y cuáles son los intereses que tenemos que mover en función de esa nueva alineación? Porque ahora vamos al muere, hasta las Malvinas vamos a perder si o las entregamos. Pero me contestás en la próxima bloque.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Ahí quedó una pregunta flotando. En cuanto a la situación de América Latina, nuestra alineación, y venía con respecto a lo que te había preguntado Roberto, si la situación en Brasil podía modificar o no la situación de fuerzas, y si nosotros perdemos o no soberanía, como estamos ahora alineados.
Bueno, me parece que, digamos, la situación de Brasil es importante que se resuelva a favor de otro modelo que el que está en la actualidad. Luego, es una parte, como López Obrador en México se ha resuelto favorablemente, y él ahora empieza a trajinar en México con problemas gravísimos, con desafíos enormes. Hoy mismo yo estaba leyendo que él dijo que por ahora tiene que mantener, aunque había dicho que no, pero por ahora tiene que mantener a las Fuerzas Armadas con el tema del narcotráfico y todo esto, porque claro, no puede reemplazar de un día para el otro. Quiere decir, son temas, son conflictos de tal magnitud que uno no puede decir que de un día para el otro. Entonces ahora ganó Lula y entonces empieza la ola maravillosa. No, porque además hay que recomponer lo que la derecha destruyó. Pero es cierto que es un punto de partida importante, porque quiere decir que la población está viendo lo que pasa, está entendiendo lo que pasa, está viendo que tal vez cayó en una trampa, ¿no es cierto? Como puede haber caído acá mucha gente en una trampa, y hay que hacer un esfuerzo por comprender los procesos. O sea que yo creo que lo de Brasil es muy importante. ¿Qué pasa con Argentina? Pero también pasa con Brasil y pasa con cada uno de los países. Cuando antes decíamos que somos territorio de conquista, cuando antes decíamos que venían por los recursos naturales, esto lo decía Perón en el año 68, él ya hablaba ahí de la alimentación, de los alimentos, de las materias primas, y porque por eso iban a venir por las materias primas, pero ahora se está verificando cotidianamente. Entonces, cuando vos ponés muy bien la palabra soberanía sobre la mesa, hay que decir que la soberanía es territorial, pero la soberanía es cultural, la soberanía es energética, la soberanía es alimentaria, la soberanía es tecnológica, y eso cuando uno repasa el gobierno de Cristina y Néstor, uno ve que en cada uno de estos rubros se fue intentando hacer soberanía, con las semillas, trabajando el tema de las semillas, nosotros independientemente de Monsanto y otras, con los ARSAT, con la energía, con YPF, o sea, fuimos nosotros en todos los rubros tratando de trabajar el tema de la soberanía. Y esto hay que volver a hacerlo. Además hay que volver a hacerlo porque la situación en Latinoamérica se agravó severamente, porque en vez de menos bases, hay más bases militares, que sean de diferente característica a las bases que se conocen hasta ahora, pero son bases. Y en la propia Argentina, colocar tres bases te remite a cómo nosotros volvimos atrás con respecto a nuestra soberanía. Y vos fíjate que, ustedes fíjense que hace dos o tres días, no sé si fue ayer, cuando leí, Evo Morales se queja por la militarización de las fronteras. El embajador contesta, no es militarización, nosotros tenemos derecho. Es militarización, pero aparte le van a vender gas a Chile. Por el convenio del 2005 no se le puede vender gas a Chile. Entonces el gobierno, la gente dice, no, lo que pasa es que es gas de Vaca Muerta. Hay unos compañeros que hablaron con las personas que saben de energía y dicen, Vaca Muerta recién va a producir gas dentro de algunos años. Quiere decir que es el mismo gas que le estamos comprando a Bolivia, nada más que como bajó el consumo en Argentina tenemos gas de más, pero no se lo podríamos vender a los chilenos, porque nosotros le dijimos a los bolivianos que no. Y ellos tienen un litigio entre ellos. Quiere decir que el papel que ha cumplido Argentina, además está mandando cascos blancos a Colombia, es tan distinto al papel que cumplió Néstor y Cristina. Néstor yendo a liberar a Betancur y a pacificar Colombia. Cristina cuando trató de ir a defender a Celaya. Ella, Dilma y Bachelet tratando de armar para defender a Evo. Y nosotros tenemos un gobierno que en realidad a mí a veces me da muchísima vergüenza, mucha vergüenza, porque Argentina es un país muy importante. Yo decía el otro día en una charla que tuve, que cuando yo llegué a Cuba, una de las primeras cosas que me dijo un dirigente, ustedes, la Argentina, no se da cuenta, no se mira a sí misma en la importancia que tiene. Y digamos, nosotros que embarcamos a tantos países en el mundo para que nos acompañaran en nuestras luchas por la deuda soberana y nuestras luchas en contra de los fondos buitres se incorporaron a las declaraciones de los grandes bloques regionales. Además lo votó Naciones Unidas, primero en el G77 más China, y Naciones Unidas, 134 países votaron a favor de lo que nosotros planteamos de cómo debe ser la reestructuración de deudas soberanas. Y resulta que al gobierno siguiente se endeuda el país, un país que dejamos desendeudado. Entonces nosotros, además, internacionalmente, tenemos que recuperar la previsibilidad y también tenemos que recuperar una imagen diferente, ¿no es cierto? Para esto, en relación a lo que planteabas de la soberanía, tenemos que decir, yo creo que la próxima, si llegamos a elecciones anticipadas o no, porque va a tener que resolverse democráticamente esto, y me parece que así será, el país no tiene condiciones para un golpe, tenemos que llevar todas estas cosas a la campaña electoral. Tenemos que decir, ¿qué creemos? Nosotros creemos que los conflictos entre los países latinoamericanos se resuelven pacíficamente, como dice la declaración de la CELAC, que fue impresionante, fueron todos los países, más México, sin Canadá, por primera vez en la vida, sin Canadá y sin Estados Unidos, decidió América Latina un territorio de paz. Entonces, nosotros tenemos que decir si vamos nosotros a echarle leña a fuego a los conflictos entre países o si nosotros vamos a cumplir con esto. Y tenemos que explicarle a las personas que nos escuchan, con las que hablamos, que no es lo mismo vivir de una manera que otra. No es lo mismo vivir diciendo los chilenos son un asco, los brasileños no sé qué. Porque ya inclusive el gobierno de Alfonsín trabajó muchísimo en su momento en la transición democrática para resolver los problemas que teníamos con Brasil. Y lo hizo. Y se avanzó muchísimo en el tema energético, donde corrimos nosotros de la escena el conflicto que habían colocado los militares y toda la generación, ¿no es cierto?, del armamentismo, etcétera, por nuestras peleas, porque los militares siempre estuvieron inventando conflictos para poder mantener su propio poder como fuerzas armadas, que sería otro capítulo para hablar, porque si quieren lo dejamos por ahora, pero digo, nosotros venimos en estas décadas trabajando el tema de desarmar la teoría del enemigo y trabajar el tema, como nuestros próceres lo plantearon, de la integración. Es más, nuestro país, pero otros países también, plantearon la integración como un tema de Estado, donde está incluido en todos nuestros instrumentos y nuestros convenios la necesidad de avanzar una sur con el Banco del Sur, una sur con el Consejo de Defensa para resolver estos temas. Entonces, y para un capitulito aparte de las Fuerzas Armadas, no confundirnos tampoco nosotros, porque Fuerzas Armadas tenemos que tener, porque ahora pasan tantas cosas que también nos las agarramos con las Fuerzas Armadas, pero creo que veníamos trabajando un tema de ver qué rol iban a tener, tienen que tener, porque Fuerzas Armadas tenés que tener, otra cosa es cómo lo encuadrás.
Yo no quiero dejar de preguntarte un tema que me parece importante, y es cómo enfrentan las fuerzas populares a estos ejércitos de trolls que tienen contratados desde todos los países. Nosotros conocemos a Durán Barba es apenas un ideólogo de todo esto, hay muchos más con estas políticas que bajan del norte, las noticias falsas, las fake news que de golpe te difunden por redes, 4 muertos ametrallados, y te dice estos son los muertos que mató a Daniel Ortega ayer en Nicaragua, y después otra gente del campo popular reconstruye y dice, no, esta foto es de Sudáfrica del año 2013, no es de Nicaragua, y te lo hacen con Venezuela, te lo hacen con todos los gobiernos. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo ves eso? Acá tenemos nuestros trolls en casa de gobierno, no hay que ir muy lejos, todos responden a Marcos Peña. ¿Cómo se enfrenta a eso? Hacemos la pregunta ahora y te la dejamos para que la contestes después.
En La Victoriosa sostenemos que el pueblo debe tener libre acceso a todas las fuentes y manifestaciones de la cultura y de la educación.
Bueno, seguimos en este programa de La Victoriosa con nuestra invitada de hoy, la ex embajadora Juliana Marino, y dejamos pendiente un tema del bloque anterior. ¿Cómo ves esto? No vamos a hacer toda la introducción de vuelta, pero ¿cómo ves esto de las fake news, las noticias, las mentiras inventadas en redes sociales para desprestigiar a los gobiernos populares, a los dirigentes populares? ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo ves todo eso?
Bueno, ese es un tema bastante, bastante complejo, pero yo creo que las redes, nosotros deberíamos eficientizar el tema de las redes y nuestro contacto con las redes para que sirva a los proyectos populares, porque en realidad son muy utilizados por la derecha para castigarlos. Ahora, En este sentido, a mí me parece que hay expertos, hay gente, y hay sectores, y hay grupos, y está la radio de ustedes, y está el Facebook, y todo esto. A mí me parece que las personas tienen que asociarse, además de recibir las noticias, tienen que ser asociaciones de confianza. En principio, la primera cosa que a mí me parece que hay que hacer con respecto a las redes es desconfiar de la información. La desconfianza como actitud, sobre todo en este tipo de temas. y acudir al sector, al grupo, al sitio, a la página que nos merezca confianza y preguntar. A mí me parece que no hay que reproducir sin saber el origen del mensaje. Y además tener un grupo de confianza donde preguntar estas cuestiones. Y desconfiar, es feo decir que hay que desconfiar como actitud, pero a mí me parece, sobre todo en términos políticos y en este tipo de cuestiones, sabiendo, comprendiendo, si las personas asumen que hay campañas en contra de los países. Los países no son perfectos, por ahí Ortega tiene defectos, por ahí tiene problemas internos que tiene que corregir, nadie está diciendo eso, pero que es una campaña para tumbarlo, lo es. Y debe tener también bastante que ver que decidió hacer otro canal con China. Entonces, yo le pido a las personas que nos escuchan y a todos nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo por relacionar, por abrir la cabeza, relacionar lo que pasa, ver que atrás de las cosas que pasan hay intereses. Y desde ese punto de vista me parece a mí que las redes de confianza son un refugio para las personas que se manejan en las redes con la información.
No puedo dejar de preguntarte un tema que a mí me parece bastante importante. Como dirigente mujer, además, y con toda la experiencia que tenés en el peronismo de tantos años, hace poco Cristina dio una definición, cuando fue el tema del debate del aborto, sobre el peronismo de hoy en día. Y dijo que era un movimiento nacional, popular, democrático y feminista. Inclusive salió y se hicieron imitaciones del escudo peronista con las uñas pintadas que salieron por redes sociales, estuvieron bastante bien. ¿Qué opinas de esa definición? ¿Qué reflexión te merece? Esto no es una pregunta, sino un pedido de reflexión, digamos. ¿Cómo lo ves eso?
Mira, yo creo que este es un reconocimiento de Cristina después de tantos años que ella no estaba ligado a este tema. Nosotros desde el partido muchas veces por décadas lo hablamos con ella y ella no se reconocía en este tema. El hecho que lo haya hecho a mí me parece extremadamente importante, que haya votado como votó y que ella haya incluido la palabra feminista, que por ahí es rara. La verdad que a mí misma me resulta rara. Además porque creo que hay que hablar. ¿Qué es el feminismo? No es uno, son muchos, son los feminismos. Hay diferentes cuestiones, diferentes edades. Es para seguir trabajándolo como filosofía, como proceso, como forma de conocimiento. Que ella lo haya colocado, lo que ha hecho que muchos compañeros y también muchas compañeras ahora se sientan como en la obligación de adoptarlo y de entenderlo. Y esto me parece que ayuda, pero es un proceso que ha alcanzado masividad, pero que es un proceso sobre el cual tenemos que seguir trabajando. En el Instituto Patria, donde yo milito también, las compañeras han organizado un seminario ya todo el año pasado, van a haber tres seminarios de feminismo y peronismo, donde tenés toda la gama, desde compañeras que dicen que Evita era feminista, a otras que decimos no era feminista, pero hizo por la mujer argentina más que todos los feminismos juntos, pero feminista al estilo de lo que se conoce como feminismo, que es europeo, que nació en la Ilustración, todo eso no lo es. Pero todo ese debate de la recuperación de Evita, del Partido Peronista Femenino, del papel, pues al final de cuentas parece que el peronismo era la fuerza política más retrógrada, y cuando vos ves muchos de los cambios que se hicieron, inclusive la ley de cupos la hicimos en el gobierno de Menem, no solo un gobierno peronista, entre comillas, sino un gobierno bastante retrógrado. Y luego, entonces, quiero decir, el peronismo ha tenido la capacidad de tomar la demanda social, reciclarla como puede, y más o menos la elabora y la coloca. Esto ha hecho Cristina, es extremadamente importante, y entre todas, y también con los varones, tenemos que seguir conversando sobre qué es esto, y qué son las masculinidades, y cómo ustedes también pueden vivir un poco mejor de lo que viven, porque a ustedes también los mandatos los afectan.
Sí, van a quedar en el tintero demasiadas cosas y te vamos a comprometer para una nueva charla. Entre las demasiadas cosas están, por ejemplo, el peronismo, ya que hablabas que la izquierda, yo hablaba el lunes con compañeritos de esa izquierda medio liberal, que decían... ustedes tienen una mentalidad fundacional, como que agarran todo. Y yo le decía, sí, la jubilación viene de Coral, por ahí se la aprobaron, pero no la aplicaban, de Palacios, pero no la aplicaban. O sea, la asignación universal por hijo la tenía Lita Carrió, pero nadie la tenía. Entonces nosotros agarramos lo que vos decías, agarramos la bandera y la llevamos adelante. El peronismo es progresismo, necesariamente. Y para mí, Sí, no tenemos la idea, lo que era la Constitución de 49, que era realmente una constitución socialista, ¿no? Por todo lo que planteaba. Socialista en el mejor sentido, en la característica nacional. Pero bueno, queda todo eso colgado y nos quedamos con muchas ganas de que puedas venir en otro momento, cuando tu agenda lo permita, y vamos a charlar de todo esto. Así que desde ya, un agradecimiento eterno, grandísimo para con vos. Y te comprometemos a que vuelvas, cuando puedas.
Bueno, yo lo que te diría, lo que pasa es que el peronismo es pensamiento y acción. No es solo pensamiento o doctrina, el peronismo lo lleva a la acción, ¿viste? Perón insistía muchísimo que la acción acompañara a la doctrina y acompañara a la ideología. Así que por eso creo que tenemos esa capacidad. Con respecto a la Constitución del 49, fue un extraordinario ejemplo y uno de los primeros de constitucionalismo social, y es interesante que hay una cantidad importante de intelectuales y juristas como Balsesati y otros también, y de Cholvis, del peronismo y todo, que vienen trabajando hace bastante tiempo una posible reforma constitucional cuando nos dé la relación de poder y el pueblo entienda que también es importante poner otro marco para vivir de otra manera en la Argentina, otro marco distinto, otro estatuto distinto de convivencia, sí, entre nosotros.
Y trayéndolo a la actualidad, es ver con qué facilidad las fuerzas de la derecha en otro mundo, en el 57 por un decreto lo anularon, ¿no? O sea, acá hay que reformar la batalla cultural, hay que darle mayor profundidad y hay que pelear sobre eso, desde nuestro punto de vista. Bueno, te agradecemos, Juliana, y nos esperamos ver pronto.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que matan el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.